Bienvenidos a una nueva edición de Semillas de Agua. Estamos acá con unos invitados especiales, con Miguel.
Hola, Chapa.
¿Cómo están? Estamos en vivo y en directo por la radio Juan Gómez Milla y la red Radial Profeta para toda la provincia del Huasco. Y además la radio Viña del Mar y la radio Placeres para la Quinta Región. Así que un saludo para la Quinta Región, que tenemos nuevos Radio Escuchas. Y tenemos dos invitados muy especiales. Fernando Ulloa, del Movimiento de Defensa del Mar. Y Matías Rojo, de la Red de Defensa de la Precordillera Zona Sur. Y los tenemos acá especialmente invitados para conversar de un par de conflictos ambientales que en realidad ponen en el tapete todo el problema de la institucionalidad ambiental de nuestro país y cómo se afectan a distintas comunidades que no quieren tener ciertos proyectos, ciertos impactos ambientales en sus territorios, pero que están siendo forzados por grandes empresas que quieren instalar proyectos de desarrollo, entre comillas, como por ejemplo el proyecto del ducto al mar en las costas del límite de la Novena y la
región de los ríos.
La región de los ríos, en Mehuín, y un proyecto inmobiliario del que no hemos hablado mucho en este programa, gigantesco, que son 1300 casas.
1370 casas. En la precordillera de la Florida.
En un bosque nativo.
En un bosque nativo, el último bosque nativo que queda en la región metropolitana.
Claro, así que quédense escuchando nuestro programa para informarse de estos conflictos y de otras noticias más que Miguel nos entrará a contar en un momento. Pero podríamos comenzar con el amigo que viene del sur, que viene de Temuco, pero que participa en el Movimiento Defensa del Mar, que lo vimos en el Parque La Bandera el domingo.
El fin de semana, sí.
En una actividad muy bonita que estuvo cuando estaba tocando Juana Fe, había miles de personas en una actividad de distintos artistas estaban haciendo en la población La Bandera, y ahí la gente de Mewin, que está luchando contra el ducto, se presentó con un lienzo y estuvieron en el escenario. Juanito Ayala, vocalista de Juana Fe, lo apoyó con un mensaje muy bueno. Y eso quiere decir que se están moviendo en Santiago, en distintos lados, para difundir la lucha.
Ha llegado incluso a Iquique, en algún minuto se mostró un documental allá. Pero Juana Fe, además de Juana Fe, Joe Vasconcelos ha estado siempre atento al conflicto. Evelyn Cornejo ha viajado al sur también. Ha habido un montón de tocatas y recitales en Temuco, Valdivia, también en Panguipulli. En varios lugares la gente ha estado solidarizando con el conflicto.
Sí, pues. Y cuéntanos un poco para los radioescuchas del norte o de la Quinta Región que a lo mejor no han escuchado de este conflicto. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la propuesta de Selco para sus comunidades? ¿Y en qué está ahora la lucha que están llevando a cabo?
Claro, mira, Celulosa Arauco no habla ni siquiera de ducto, ocupa la palabra emisario. Entonces mucha gente se enredará y ¿qué va a entender por un emisario? Nada, pero Celulosa Arauco lo que quiere construir es un ducto, una tubería que bote sus desechos de celulosa con un tratamiento terciario al mar. ¿Por qué lo quiere llevar al mar? Porque inicialmente el proyecto de esta celulosa, que está más o menos a 40 kilómetros de la costa, contemplaba botar todo lo que ellos desecharon en el río Cruces, en el mar. Y la comunidad de Mewin se opuso. Se opusieron los pescadores, se opusieron los lafkenches que viven ahí, que son los mapuches de la costa. Y Celulosa Arauco entonces desistió de ese intento al mar y llevó sus desechos al río Cruces con las consecuencias nefastas que se vio.
Claro, la mortandad total casi del santuario completo del río Cruces y del cisne de cuello negro que emigró o murió.
Claro, quedaron con una población bajísima, de 6.000 quedaron menos de 600 cisnes, y la empresa se ha excusado diciendo que en realidad lo que se murió, que era el luchecillo, el alimento de toda esta fauna del humedal, era una especie alóctona. O sea, no importa porque quemamos pasto, por así decirlo. Entonces hicieron colapsar todo el santuario. O sea, aumentó la cantidad de sedimento, se alteró la fotosíntesis, los animales migraron. Lo único que queda ahora son un par de coipos. Si tú visitas, yo fui en una embarcación a recorrer el humedal y es un lugar que está vacío.
unos coipos mutantes deben ser,
me imagino una película de ciencia ficción, viviendo en...
Claro, imagínate que el río tenía distintos tonos. El río Cruces viene de norte a sur, después a la altura de Valdivia, cuando se separa ahí en un bracito que es el Caucau, que pasa por atrás de la Isla Teja, atrás de la Universidad Austral, y pasa el otro sector, entre puente y puente se llama Calle Calle, después se empieza a llamar Valdivia. Y el río tenía distintos tonos en el verano. O sea, se murió toda esa vegetación y se produjo un colapso en el... Y se desplazó toda esta masa de putrefacción, sí, por el río. Entonces tú en el verano te estabas bañando en una parte o estabas en una embarcación en un lado y los colores estaban totalmente alterados. Y la empresa no había declarado como dos o tres ductos de descarga en sus... Imagínate, estaba como el señor Burns cuando tenía unas cañerías secretas en Los Simpsons, así de triste el asunto, y nadie lo había fiscalizado.
Claro, y la empresa parece que en la región de los ríos, que la hicieron una región recientemente creada, tiene un poder central dentro de las instituciones locales.
Sí, Celulosa Arauco. Celco, que es Celulosa Arauco y Constitución. Celco fue financiando las campañas políticas de varios sujetos de allá en la región. Bueno, los dos senadores que hay por la región ni siquiera son de la zona, que uno es Alamán y el otro es Frey. Incluso con binominal, Alamán fue sin competencia, entonces salía sí o sí.
No podía perder.
Claro, le pasaba algo muy raro para que no saliera. Y piensa que Frey le dio la nacionalidad chilena al dueño de Celulosa Arauco. Están en una foto los dos juntos y le está dando la nacionalidad.
Al finado Angelini.
Claro, Anacleto Angelini Fabbri. Que llegó en los años, casi en los años 50, como en el 49 por ahí, a Chile.
Sí, pues, y aparte Frei fue el impulsor del Tratado Binacional de Integración Minera, que acá los vecinos del Valle del Huasco lo tienen.
Y también vendió aguas andinas y otras empresas del Estado.
Y trabajó con Endesa para hacer Ralco y un montón de cosas. Dicen que fue incluso accionista de Endesa.
Y partió su carrera como ingeniero en Celulosa Arauco, junto con Piñera. Los dos pasaron por una práctica en la empresa.
Mira, eso no lo...
Sí,
no
hay,
lo
sabía. Hay un incluso un... Cuando murió Anacleto Angelini, el Mercurio le dedicó una página especial. Creó un especial por la muerte de Angelini. Y salen declarando todo. Sale declarando... Por ejemplo, la frase de Piñera era: ojalá haya muchos Anacletos Angelini más en Chile. ¿Cuántos santuarios habría que lamentar? ¿Cuántas comunidades amenazadas?
Sí, pues, y más encima esta empresa de Anacleto Angelini se está expandiendo por Sudamérica y tiene ahora plantaciones en Uruguay, en Argentina, en Brasil, y con el mismo modelo perverso de monocultivo de pino y eucalipto y de plantas de celulosa con la misma tecnología barata.
Imagínate que la instalación de una planta de celulosa trajo un problema internacional entre Uruguay y Argentina. Y acá la distancia, por ejemplo, entre eso uno y otro son veintitantos kilómetros, un poco más. Y aquí la distancia entre una región y otra, por ejemplo, entre la región de los ríos y la región de la Araucanía, por mar son 3-4 kilómetros. Y así todo, la comisión que estuvo a cargo de la evaluación, o sea, la Corema de los ríos, dijo que no, que les correspondía solo a ellos evaluar. Sabido que la corriente de Humboldt seguía los desechos hacia el norte. Entonces por eso la gente de la Araucanía también está preocupada, porque es una región sin puerto, probablemente una de las regiones que tiene, tampoco hay presencia de salmonera. Entonces, es una de las regiones que tiene los mares más limpios, y con esto, que es un tubo que se mete 2 kilómetros por el centro de una playa y que descarga como 900 litros por segundo.
Residuos industriales.
Sí, y caliente.
Claro.
Como... mucho, mucho más, o sea, el mar a esa altura debe tener como 12, 14 grados, no más que eso. Y estarían descargando cosas como alrededor de 30 grados. Si eso no produce alteración, entonces se va a transformar en el mar Caribe, no sé qué va a pasar.
Bueno, pero encima estos residuos, los riles, residuos industriales líquidos de las plantas de celulosa, tienen dioxinas. Tienen unas cosas que se llaman licor de bruja, que a lo mejor tú puedes explicarnos qué es lo que es un licor de brujas. Suena como una caldera caliente y un agua negra.
También hay otro compuesto que se llama color.
Claro.
¿Te imaginas tú lo que es el color? No. Son desechos líquidos que se depositan en la... O sea, incluso se suspenden en la parte alta del agua. Entonces es como ponerle un paraguas y no filtra la luz. Ese es el problema que... Y entonces, junto con pequeñas descargas de metales pesados, forman una capa que se adhiere a cualquier organismo vivo y lo que impide es la respiración. En este caso la fotosíntesis, en otro caso va a dañar las agallas, va a dañar a los mariscos. O sea, una alteración.
Y sí, el marisco de Mewin no va a poder salir muy lejos.
No, imagínate que más encima, cuando los arqueólogos revisan la historia de la zona, Mewin, Keule, estamos hablando de comunidades costeras que llevan alrededor de 8.000 años, claro, en esa misma zona, con una economía idéntica. O sea, de extracción, de recolección, de intercambio con los valles interiores, es la misma dinámica que mantiene la comunidad. Y Cerro Los Arauco eso no lo mide, supuestamente hizo estudio. La gente en Mewin dice que vigilaron el mar día y noche. A mí me consta, yo estuve ahí también. Y, por ejemplo, Cerro Los Arauco, para haber hecho estudios, tendría que haber estado ahí por lo menos en puntos fijos 15 días. Y no hay constancia de que haya estado esos 15 días, ni siquiera una semana. Entonces, ellos presentaron datos que no se sabe de dónde salieron. Se ha consultado con otros científicos y ellos dicen estos datos son irrisorios, no corresponden a la realidad de la bahía. Entonces, ¿quién da la última palabra? Si en el fondo la... ¿Te acuerdas que te dije que Cerro Los Arauco financió las campañas?
Sí.
Bueno, indirectamente entonces también financia a la Corema, que está compuesta por secretarios regionales ministeriales.
Y un caso de Cerro Los Arauco, a lo mejor tú tienes más antecedentes concretos. Esta empresa para el estudio de impacto ambiental de Selco, cuando quería vertir los residuos al estero del río Cruce, falsificó unos datos basados en un estudio de la Universidad de Concepción, que después la Universidad de Concepción dijo que nunca lo había hecho. Y fue la base para que la Corte Suprema, en la última instancia judicial que existe en nuestro país, aprobara este proyecto después de toda una lucha jurídica que llevaron a cabo los defensores de los cisnes, digamos.
Claro, Acción por los Cisnes, la gente de Valdivia. Mira, en lo que respecta a los estudios del río Cruce, finalmente se hicieron tres. Uno que hizo la Universidad Austral, otro que hizo la Universidad de Chile y otro que le encargó el Consejo de Defensa del Estado, me parece que la Universidad Santo Tomás. Se hicieron esos tres estudios y los tres tuvieron resultados distintos. La empresa lo que dijo es que ellos no habían alterado el río, porque no, o sea, que no era demostrar la alteración al río solo porque no había estudios previos de cómo estaba el río. O sea, ellos no hicieron estudios previos, no recopilaron antecedentes, sino que se dedicaron a descargar, simplemente. Y en este caso, la Corte Suprema creyó que no había antecedentes suficientes. Entonces cerró el caso, habiendo tres informes, no llegando a ninguna conclusión y no tomando otra medida que haber cerrado la planta por un año, haberle puesto una multa de 400 millones, que 400 millones es menos de lo que la empresa gana en un día. Y por otro lado, habiendo visto que tenían esas tuberías que estaban descargando extra, que no estaban declaradas, solo se le fijó una cuota menor de producción que era alrededor del 75% de lo que estaban haciendo. Y eso fue entre los años 2004-2005.
Y después volvieron
Y después de eso, entonces en el gobierno de Lagos dijo, y lo dijo él mismo, dijo, el ducto se va al mar.
Para que no se vea en Valdivia.
Claro, una decisión, cuando ya no quedaban cisnes, cuando ya las taguas y los animales estaban todos dañados, cuando se expuso a la población de Valdivia a las dioxinas, que pasan todos los días por ahí por el río, que tienen el mercado ahí a 3 metros, entonces ahí dijeron, se va al mar.
Sí, vamos a seguir hablando con Fernando Ulloa del conflicto de Mewin, pero también queremos darle la introducción a Matías Rojo, de la Red de Defensa de la Precordillera, para que conozcan el conflicto que está viendo la comunidad de la Florida, que se organiza para evitar que corten uno de los últimos bosques nativos de la región metropolitana. Y la idea es que después todos metan la cuchara, hagamos una conversación libre. Bien. Y bueno, cuéntanos también qué consiste este proyecto inmobiliario y por qué hay un bosque en la región metropolitana que nadie lo conoce o lo conoce muy poca gente y que lo quieren cortar.
Claro, yo partiría contando eso. Sí, en la cuenca metropolitana todavía sobrevive un bosque nativo, que es las especies dominantes que hay son boldolitres y quillayes. los científicos que nos han apoyado para conseguir datos en los cuales sustentar nuestra argumentación, nos dicen que hay una importante cantidad de especies que son especies de semillas, es decir, llevan 200 años o más ahí en la precordillera y no son solamente rebrotes del bosque original. A uno le sorprende lo poco conocido que es este bosque, pero es entendible también porque el acceso es más o menos difícil. Ahora, si usted quiere ir con su familia un fin de semana a hacer un poco de trekking o a hacer un picnic, tiene que subir por la avenida Rojas Magallanes, que es el paradero 18 de la avenida La Florida, y llegar hasta el final y ahí empezar a internarse un poco en este recinto. Y tú me preguntabas, bueno, ¿en qué paraba el conflicto en este momento? Resulta que el señor propietario de este fondo, que se llama el Fondo El Panul, don Vicente Navarrete, recibió de manos de nada más y nada menos que de Augusto Pinochet, por ahí por el año 78-79, prácticamente de regalo, al precio de una citroneta, un predio de más o menos 500 hectáreas, que antiguamente pertenecía al bacteriológico, al Instituto Bacteriológico de la Universidad de Chile.
O sea, acá de donde estamos grabando el programa, ¿no? ¿Ya? Quitaron el bosque.
Exacto, en donde se hacía una labor de investigación científica y también una labor social, porque se desarrollan muchas actividades de recreación de la gente que vive ahí. Y bueno, resulta que ahora al señor Vicente Navarrete le dieron ganas de, bueno, tiene ganas hace mucho tiempo, pero ya se están decantando las cosas para que él pudiera realizar un proyecto inmobiliario de construcción de más o menos 1.370 casas. Y claro, el enemigo en este caso no es tan argumentativamente sofisticado como en el caso del ducto, pero sí tiene mucha poder y mucha influencia. De hecho, si uno se ponía a investigar los documentos que entregaba a la institución correspondiente, al que le responde visar los antecedentes, se da cuenta que, no sé, hay informes con falta de ortografía, cuando se le pedía hacer un informe de cuáles son las especies que se encuentran en el área afectada, uno se encuentra con una fotocopia de un libro de biología donde dice qué especies hay en un bosque esclerófilo. Pero si bien no es tan argumentativamente sofisticado el enemigo en este caso, tiene mucha influencia. Las etapas que le corresponde sobre, en las que le corresponde pronunciarse a la municipalidad se han visto fuertemente presionadas desde la intendencia y desde los ministerios del ramo. Pero ahora, último, nos encontramos con una noticia que todavía no sabemos muy bien cómo interpretar, que es que la inmobiliaria retiró el proyecto, pero ya nos vamos enterando de que esta jugada se debería a que la nueva institucionalidad ambiental, que empezó a regir hace un tiempo ya, significaría en el fondo un estatuto mucho más laxo para que la inmobiliaria pudiera cumplir con su objetivo. Entonces estamos ahí a la espera de que en cualquier momento se vuelva a presentar un proyecto y que el organismo correspondiente se pronuncie acerca de qué institucionalidad se le va a aplicar, si la antigua o la nueva.
Sí, oye, vamos a ir con una canción, yo creo, por mientras, para aliviar a nuestro radio escucha de tanta palabra, pero está interesante la conversación que estamos llevando a cabo. Y lo dejaremos con un tema que no me acuerdo cuál es ahora.
Ahora que lo sabes, que lo sabes. Ahora
que se alcen las voces.
We got the power and announce the movement.
Frente al micro, sabemos qué significa.
Aquí el terror viene de parte del Estado represor.
La Pachamama reclama por Pascua la panorama para gringos que traman robo y todo suyo proclaman. Estamos unidos contra Estados Unidos, somos esclavos hundidos, pero entendámonos, instruimos. Este comercio necio a todo le pone precio. Es un tropiezo como el trapecio que un tercio de humano vivamos en desprecio. Demos gracias al Estado por esta democracia de mercado. Ahora hemos dejado demostrado que hemos estado domesticados contra cadenas y crueles condenas. Somos esa molotov anónima que se estrelló contra la moneda. Atentos, buscan culpables como pretextos. Y somos todo lo que lanzamos esa botella que representa el descontento. Daniel Benko o Atenco es el vuelco violento de un sistema terco y puerco. El descontento crece, la organización se fortalece. Pese a que represa, ejerce mil voces, mil veces aparece. Su vida ofrece, me preocupa, que ocupa, desocupa. Abajo es culpa, con Luca esta puta educa y Luca mudas como puca. El idiosincrasia compra la democracia. Mira lanzado con arrogancia, se amola la moneda aún estando y tiró de gracia. La ley por sospecha se echa, mientras la derecha con el PC mano estrecha. Ahora hasta un calcetín pasa por mecha. No hay pausa, para que lucha por una causa. La injusticia social justifica el hip hop, lo demás es solo una farsa.
Oye, 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 oye. El Estado usa capucha y ficha, el que con dicha en su versión en micro fluye. Norma destruye, tienen sus propias máscaras, podría estar en su cáscara. Ocultan su ambición en leyes que hieren al que no sostiene su sátira. Porque la máquina existe, existo, el veredicto. Atacarla, destruirla, aniquilar leyes que quieren como un adicto. O como un chico normal, pero normalidad impuesta. Eres sano para el manicomio, si eres soñador la cana te espera. Te cae la teja vieja, la rescas para el subversivo. Deja la actitud de pendejo corrosivo. Te dejo un dejo de duda, la dura muralla son dura. La pura por una postura segura. La sumatoria será positiva si paredes caen. El fruto es maduro, que somos duros no. Estamos seguros, ok. Ser subversivo, mantenerse vivo donde orden, patria y repres ley. Si eres un chico tranqui de la onda india está bien. Si no eres rico eres punk indígena, te tiraste, te quieren joder.
En resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa.
La violencia viola inocencia. Y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia.
En resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa.
La violencia viola inocencia. Y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia.
CNN y PPN, la tele te desinforma. N, quieren en tus sienes su norma. Y lo que les conviene a quienes tienen el poder y son el enemigo. TNT al TLC, somos CNN, subversivos. Está la cola, víbora, viva, devora en vida. Que elabora, arriba, mejora, quima, peora, mira. Y la ley no apoya. El pobre se organiza, concientiza y pisa. Al hombre que privatiza, sobrevive y analiza. Que en cada publicidad está presente la cara sonriente de un tarado de la clase dominante. En este charco opaco y narcotraficante. Son gantes con guantes blancos que expanden droga por todas partes. Violenta su salud y educación de mercado. Violenta es la subcontratación y los salarios. Violento el Estado y su perversa fuerza. Nuestra respuesta no es violenta, puesto que es autodefensa. Autogestión y autonomía se visible. Que la jerarquía de un Estado es inservible. Somos libertarios, no liberales. Capitalinos contra el capitalismo y sus capitanes. Derecha y concertación son patanes de plata y corbata. Ratas que empatan en corrupción. Libertad a los reos del neoliberalista. Y ahora tú, dime, ¿quién es el terrorista?
¿Piensa que ahora podrá reinar sin que nadie lo desafíe?
Nah, es ahora cuando. Basta de ponerle otra mejilla, ¿saben? Y es que en resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa.
La violencia viola inocencia. Y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia.
En resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa.
La violencia viola inocencia. Y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia.
Piensa que ahora podrá reinar sin que nadie lo desafíe.
Volvemos al Semillas de Agua. Estaban escuchando a Salvaje Decibel y Guerrillero Oculto con el tema Autodefensa, que en el programa anterior lo habíamos tenido que cortar por tiempo, así que para la gente que siguió escuchando hasta el final lo pudo escuchar completo. Bueno, y estamos conversando con Matías Rojo y Fernando Ulloa, uno de la Red de Defensa de la Precordillera de la Zona Sur y el otro del Movimiento de Defensa del Mar, respectivamente. Y Matías nos estaba contando del conflicto del bosque del Panul, un bosque nativo que quieren cortar para construir casa, una empresa inmobiliaria. Y en la pausa musical,
claro,
nos estaba explicando del servicio ambiental que presta este bosque para todos los habitantes de la cuenca del río Mapocho y la ciudad de Santiago.
Claro, porque a uno le violenta tanto, porque uno considera que esto es un crimen, es porque este bosque nativo presta un servicio ecológico enorme para todos los habitantes de la cuenca de Santiago, por las características muy especiales de este bosque, porque al ser un bosque esclerófilo, es un bosque que aguanta 8 meses de sequía, pero tiene hojas verdes durante todo el año. Y tiene hojas verdes especialmente en la época de invierno, que es donde hay más smog, y limpia todo el aire que respiran los habitantes de la zona poniente. O sea, si es que nosotros taláramos este árbol, o aunque fuera una parte considerable de él, los que se llevarían la peor parte precisamente sería el sector poniente de la capital, porque no se produciría esta diferencia de temperaturas entre el oriente y el poniente, por lo tanto no habría ninguna corriente de aire que limpiar el aire de esta olla gris.
Tiene algo que ver también con la captación de agua.
Exacto. Claro, porque todos fuimos testigos ahí en los 90 las consecuencias de la tala indiscriminada del bosque de la precordillera, que es en la zona más hacia el sur, por Macul, Peñalolén. Ahí había muchos espinos, que al ser depredados paulatinamente, se soltaron el terreno, hicieron que la erosión fuera mucho mayor, y que en el fondo ocurrieran cosas como la que ocurrió para el aluvión, ¿no?, de la quebrada de Macul. Cosas muy similares pueden pasar más al sur, en la Florida. Estamos viendo también que es muy delicado la intervención que se pretende hacer ahora en la falla San Ramón. Entonces hay... la clase burocrática que tiene que pronunciarse sobre cómo se planifica todo esto está mostrando su enorme ignorancia en el tema, sus nulas ganas de escuchar a la comunidad, sus nulas ganas de escuchar a la comunidad científica también. Nos ha prestado un enorme apoyo gente de la Facultad de Arquitectura, el profesor Hugo Romero en especial, gente de la Facultad de Derecho, de la Clínica de Derecho Ambiental, también gente de Antumapu, de la Facultad de Agronomía, y todos ellos nos dan una enorme cantidad de argumentos de por qué este bosque no debería ser arrasado. Es decir, es un bosque que capta una enorme cantidad de agua, que la comunica a los acuíferos que van por el subsuelo de toda esta cuenca y que están todos intercomunicados. Es decir, si es que este bosque se talara, sería muy difícil mantener vivo, por ejemplo, el Parque Forestal o el Parque Bustamante, o todos los parques, o las escasas áreas verdes que hay en el sector poniente de la ciudad, porque ellas se riegan con los acuíferos que son captados acá en la precordillera.
Sí, y respecto a las áreas verdes que abundan en algunas comunas y en otras escasean, como en las comunas populares.
Además.
¿Cómo está la cosa en la Florida? ¿Cómo están de áreas verdes?
Mira, en la Florida hay un índice vergonzoso de áreas verdes por habitante. O sea, la Organización Mundial de la Salud recomienda, si no me equivoco, nueve ¿cuál es la unidad de medida?
9 metros cuadrados.
Sí, 9 metros cuadrados por habitante. ¿Ya? En la Florida hay 1,5. ¿Ya? Y claro, y la solución que pretende imponer la inmobiliaria y las autoridades que la avalan es, claro, vamos a reforestar en otra parte, ¿ya?, eventualmente. Ya, sin tener en consideración que jamás es lo mismo, o sea, que lo posible hay que reforestar en el mismo lugar. Y lo chistoso del argumento de este tipo es que dicen, bueno, nosotros podríamos reforestar, sí, también en la precordillera, pero sabe que también tenemos pensado construir ahí. Así que vamos a reforestar, no sé, por Talagante, por allá, para ver si se compensa un poco el efecto de la tala del bosque.
Y como si fuera de un día para otro crear un bosque, ¿no?
Exacto.
Demora a veces 100 años, no sé cuánto.
Claro, estos son árboles que llevan 200 años, que la naturaleza ya los ofrece, y versus un, no sé, ¿qué van a hacer? ¿Poner pino y plátano oriental?
Como pastito.
O pastito, así.
Ojalá los radioescuchas pudieran ver cómo están los patios de acá.
Parece nieve.
La radio Juan Gómez Mía, parece la Navidad soñada de...
Después de Halloween tenemos la Navidad.
Hay una pelusa de plátano oriental, pero ya es una cosa...
Bienvenido a lo alérgico.
Claro. Sí, apestosa. Bueno, y eso, si uno se pone a comparar con la cantidad de áreas verdes que hay en comunas como Vitacura, Providencia, Ñuñoa, etcétera, se da cuenta que esto es un nuevo caso de injusticia socioambiental.
Claro.
No es nada más ni nada de eso.
Sí. Y aparte, hay una propuesta de plantar un árbol por habitante en la región metropolitana.
Claro, de árboles. La política verde de la intendencia, un árbol por habitante.
y un bosque, bonsai. Claro.
Claro, y que así van a crear empleo, etcétera. En cambio, si...
Y los bosques no se plantan, esa es la...
Exacto, ese es el tema.
Y lo otro es que no hay ningún cuestionamiento acerca de hasta qué punto esta ciudad, que Santiago, puede crecer. ¿Hasta qué punto? Además, ¿cuántos millones de habitantes vamos a llegar en unos años más? ¿A 10 bien. Millones? ¿15 millones?
Eso es súper interesante, porque si uno se pone a analizar... como comunas como La Florida o Puente Alto, que tienen un origen y un pasado eminentemente rural, se convierten a fines de los 90 en la comuna más poblada del país. ¿Ya? Uno tiene que llegar obligadamente a la conclusión de que eso fue nada más ni nada menos por un avance brutal de la política inmobiliaria. ¿Ya? Y la ciudad no solamente está creciendo hacia arriba, sino que se está expandiendo hacia la periferia. ¿Y cómo financian este crecimiento hacia la periferia? Haciendo nuevos barrios altos para profesionales jóvenes en el sur de la ciudad, en donde, claro, uno puede vivir con una hermosa vista al valle, en una casita de 4.500 UF, entre medio ahí de los arbolitos nativos. Claro, tampoco se trata de, como dice un diputado de La Florida, el señor Montes, dice, bueno, entonces hagamos viviendas sociales en la precordillera, ¿ya? Y así democratizamos el acceso a... Arrasamos con el bosque, pero proponemos viviendas sociales. ¿Ya? Es decir, están consiguiendo que cada haya más acceso a una vida que vale cada vez menos la pena vivir.
Y que ande entre horas en micro va a llegar a la Exacto. plaza de la esquina, ¿no? Ahí.
Claro. Y así vamos viendo cómo cada vez el aire se hace más irrespirable, cómo cada vez el verano es más insoportable. Y nos quedamos con menos áreas verdes. Pero todo está bien porque las inmobiliarias se están llenando los bolsillos de plata.
Sí, pues. Al igual
en Santiago hay una cosa que la región no repara, pero es que alrededor del 40% de la contaminación, que de la polución que hay en la región metropolitana, se produce a partir de la fundición de Caletones, que sí, está claro. Que está de Rancagua a la cordillera.
Llega para acá.
Claro, avanza de sur a norte y se encierra acá en esta parte.
Sí, eso que emana el anhídrido sulfuroso y esas cosas.
Todo lo que generan los hornos para la lixiviación del cobre.
Mira, el invitado acá, Fernando, nos tiene unos datos ya segunda.
Imagínate que incluso se redujo eso en un 60%, si no hubiesen cerrado Caletones. Entonces, imagínate todos los años que estuvo recibiendo Santiago la contaminación del... Era vivir bajo un tubo de escape.
Claro, gigante. Todavía lo es en el fondo, sí. Ahora se ve un poco la cordillera porque hay viento.
Claro.
Oye, Miguel nos tiene una noticia que si no la contamos ahora quizás se nos quede en el tintero. Y es muy importante para poder seguir conversando con nuestros invitados.
Claro, y tiene relación con el proyecto Pascualama en el Valle del Huasco, y es que los diputados Marcelo Díaz, Alfonso de Urresti y la senadora Isabel Allende han alertado sobre el tránsito de camiones que hay hacia el proyecto Pascualama en estos momentos, de que hay serias irregularidades. Por ejemplo, no hay fiscalización del transporte de materiales explosivos, una denuncia que ya hemos hecho varias veces en este programa y desde hace años. Y las condiciones laborales de los choferes son muy precarias. Por ejemplo, los choferes están sometidos a jornadas de 12 horas sin descanso. Continuas.
Llevando explosivos.
Llevando químicos, llevando combustibles por caminos que son altamente peligrosos, nosotros los conocemos. Y entonces estos diputados han comenzado a solicitar una investigación de estas irregularidades. Porque además también hay muchas dudas acerca de los permisos que entregó Vialidad para que estos camiones transiten por ella. Recordemos que originalmente estos camiones no deberían ir por esos caminos, deberían ir por otros caminos.
En el camino que el MOP le construyó con plata de todos los chilenos hasta la puerta de las propiedades de la mina.
Costó millones de pesos, millones de dólares, y subvencionó a la empresa, como a lo mejor no tiene plata la empresa para construirlo ellos mismos, se la construyó el Estado. Entonces, es una vergüenza que ni siquiera estén tratando bien a sus propios choferes, ¿no? Y bueno, ojalá que esta investigación llegue a buen puerto.
Sí, punta. También llegó un video de el otro lado de la cordillera que mostraba la explotación de Veladero y cómo habían grabado las montañas desaparecer bajo estas explosiones
gigantescas
controladas, y cómo se la cantidad de polvo que estas explosiones significaban era una cosa impresionante para verla. Y todo eso va a ir a parar a los glaciares, lamentablemente. Sí, y lo están haciendo todos los días del otro lado de la cordillera y ya probablemente empiecen de este lado. Así que vamos a ver si hay fiscalización. Yo no creo mucho en las fiscalizaciones una vez que están las cosas. No sé qué dirá el amigo Fernando.
No, mucho más difícil. Tengo otro dato al respecto. En Córdoba toda la comunidad se jugó por frenar la minería a tajo abierto. No sé si ustedes saben que así como se proyecta la explotación de cobre en Chile, Chuquicamata va a terminar siendo una mina subterránea. Sí. Y el Teniente va a terminar siendo una mina a tajo abierto. El Teniente que queda ahí mismo casi, un poco más arriba de Caletones. Y si se viene la polución hacia la cuenca de Santiago, imagínate, si sacan el bosque del Panul, ¿qué queda para los habitantes de esta ciudad?
Vamos a tener una cadena de farmacias para poder comprar remedios a un precio monopólico.
Claro.
Y que probablemente el presidente sea el dueño. Ese es el proyecto de desarrollo del Estado, básicamente.
Claro. Unos cracks.
No, la fiscalización, respecto a la fiscalización, imagínate, en el caso de Selco, quienes fiscalizaban supuestamente eran los marinos. Y los antecedentes de la relación de los marinos con los pescadores de Mewin, muy mala. Imagínate, el año 2006 enviaron patrulleras, y lo paradójico es que son con nombre mapuche.
La patrullera.
Entonces, claro, marino, ¿cómo se llama? Claro, entonces era la Pangui, por ejemplo, y estaba disparando unas ametralladoras contra los pescadores.
Que iban en su lancha artesanal.
En las lanchas, claro. Otro caso, en algún minuto la Armada entonces acompañó a uno o dos técnicos de Celulosa Arauco que querían salir al mar. Y la gente se opuso porque no mostraron ningún papel, iban en una embarcación, imagínate, los marinos, iban en una embarcación sin patente. Como si Carabineros salieran en un auto sin licencia, sin patente, sin identificación. Y entonces el marino no encontró nada mejor que sacar su arma de servicio y apuntar a los pescadores.
Sí.
Claro. Entonces ese tipo de irregularidades han sido constantes. Después, por ejemplo, la gente de Celulosa Arauco. Celulosa Arauco el año 2007 firmó un convenio que se llama de colaboración y asistencia recíproca. En el fondo, pagarle un sueldo a la gente para que no se opusiera al ducto. Claro. Eran dos sueldos mínimos. Y con metas, por ejemplo...
Que no se opusiera entre comillas, en realidad que facilitara la construcción.
Claro, que se transformaran en cómplices de la empresa. Y entonces eso tenía metas, por ejemplo. Primera meta, que se aprobara el estudio que iban a presentar. Estudio que no hicieron, ya dijimos. Después, cuando se empiecen a poner, no sé, pues, si es que empiezan a excavar, también les van a dar un incentivo. Entonces eso motivó que la gente de Mewin se dividiera. Hubo, se crearon sindicatos brujos. Los pescadores. Ahora, de repente uno ve las noticias de la FEPACOM, que es una federación de pescadores, que se creó con puros pescadores que vivían en otros lugares, con gente que no era pescadora. Y más encima, por ejemplo, los aglutinaban dos o tres sujetos que son los que negociaron más plata con la empresa. Entre esos, Joaquín Vargas, que era el que negoció. Y estas federaciones de pescadores aparecen como los receptores de toda la beneficencia de Celulosa Arauco. Entonces Celulosa Arauco dice, hicimos una iniciativa para que la gente aprenda computación. Y uno ve las imágenes y son 4 o 5 integrantes de esa federación bruja y aparece la empresa limpiando su imagen como dice Celulosa Arauco, promoviendo el desarrollo, bosques para Chile, bosque, no es un bosque la plantación de pinos con esa densidad. Entonces Celulosa Arauco ha estado constantemente jugando en la prensa regional, en este caso en el Diario Austral.
O sea, son los que le venden, digamos que venden el papel para que impriman todos los diarios en Chile, prácticamente. Por lo menos los del dúo Polio.
En este caso son del grupo del Mercurio, diarios regionales. Aparece Celulosa Arauco limpiando su imagen constantemente. Entonces, por ejemplo, dice, iniciativa La Casa Abierta. Hicimos, cuando preguntan, ¿hubo consulta ciudadana? Sí, la casa abierta. ¿Quiénes fueron? Las personas que están recibiendo ese sueldo de Celulosa Arauco. Entonces, la empresa tiene en el sur, tiene a la gente confundida, porque está lavando su imagen constantemente.
Pero, como nos cuentas tú, tienen a los marinos de su lado, a la policía, que no lo contaste, pero lo contaste en la pausa cuando tenía...
Claro, en algún minuto incluso el Fuerzas Especiales y Carabineros estaban ocupando una escuela que hay en Mississippi, que es una caleta que está al otro lado del río Lingue, que es el río que desagua ahí en Mewin. Y estuvieron meses, y un invierno completo, supuestamente resguardando la seguridad, pero en ese periodo gente de Celulosa Arauco golpeó a Defensores del Mar. Y hubo matonaje y nunca se apersonó Carabineros.
¿Y cuál era la justificación? Porque el Movimiento Defensa del Mar, que si bien ha sido muy
constante
y terco, digamos, para no entregar el mar a la empresa a pesar de todas las dádivas que supuestamente quieren darle de plata y cosas, no ha llegado a tener acciones violentas como, por ejemplo,
por eso en otros lugares. Por eso es defensa del mar siempre.
Pero esto para justificar la presencia de Carabineros o la presencia de la Marina, eso ya a nivel de intimidación.
Eso debe ser una política de la empresa, porque fíjate que el comité ha hecho constantes denuncias por amedrentamiento. El vocero, que en un momento era Elias Viguera, tuvo que ser sacado del cargo porque lo amenazaron de muerte. Entonces quedó el huerquén Boris Gualme. Y a Boris Gualme también estuvo amenazado de muerte. También amenazaron de muerte a Javier Nahuel Pan, que es otro de los defensores, en este caso de la Villa Nahuel, que es un territorio que queda antes de llegar a Mewin, que está en directa relación con el río. O sea, amenazas de muerte constantes ha habido. Pero cuando el comité se presenta a hacer la denuncia, el fiscal, en este caso de San José la Mariquina, la desestima. Y dice, no hay antecedente. Y listo, lo rechaza. Lo ha sido constante. Y en cambio envían policía. Entonces se dio el caso, por ejemplo, de que el agarraron a piedrazos la sede de la Defensa del Mar. En algún minuto se bajaron en embarcaciones las personas de Celulosa Arauco, que allá son conocidos como los vendidos. Entonces los vendidos se bajaron, agarraron a piedrazos y fueron a hacer la denuncia de que ellos habían sido agredidos. Y eso sí lo acoge la policía, y eso es lo preocupante.
Oye, esto no, a mí me lleva a preguntarles, para que redondeemos un poco y dejemos como el ánimo arriba, la movilización social que ha generado estos conflictos, que la gente ha tenido que, vecinos que a lo mejor estaban dedicados a otras cosas, se han tenido que dedicar a defender sus territorios, a luchar por que no les contaminen el espacio donde viven, y por algo está esta actitud del Estado y de la empresa de intimidar con presencia policial para que la gente a lo mejor se quede en sus casas. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, la respuesta de los vecinos en el Panul, que a lo mejor de un tema que no...?
Mira, el tema del Panul, en verdad, no es una batalla tan reciente, ¿ya? Lleva varios años, data de los 90, y tiene una madre batalla, que es la precordillera en general, o sea, desde Huechuraba hasta el Cajón del Maipo. Por eso nos encontramos los que defendemos el Panul en la Red de Defensa de la Precordillera en general. Nosotros somos la zona sur de la cuenca. Y nos hemos enterado ahí de otras batallas también que lleva gente. La mayoría ya son abuelitos, ya viejitos, llevan mucho tiempo en esto. Pero es sumamente tangible el despertar de una nueva conciencia. Uno se encuentra ya en las redes sociales con mucho más apoyo para la causa. Uno va a mostrar lo que hemos hecho y dicen, ah, sí, busque el Panul, lo he escuchado por ahí.
Yo firmé por el Panul.
Claro.
hace tiempo ya.
O sea, sí es palpable un cierto despertar, ¿ya? Pero de todas formas falta mucho, porque venimos saliendo del gobierno de una coalición experta en contención social, ¿ya? Claro. Y eso ha dificultado mucho las cosas, ¿ya? Uno ahora está viendo qué va a pasar con la nueva forma de gobernar, qué tan hábil va a ser frenando estos conflictos sociales, y nos parece que tal vez ahora las cosas pueden volverse a nuestro favor.
Vamos a ver.
Claro,
pero hemos visto que en distintos territorios la gente ha adoptado estrategias de lucha a lo mejor específicas, como la huelga de hambre de los Peñi en el sur, de la huelga de hambre de los comuneros de Caimanes, que están ya llevan como 34 días en huelga de hambre y están luchando para que no les pongan un tranque relave gigantesco como le hemos contado en los programas anteriores. Y en el caso de Mewin, por ejemplo, la defensa del mar, esto también se enlaza con la lucha del pueblo mapuche, porque en Mewin es territorio de Lafkenche mapuche, o mapuche Lafkenche, y hay toda una historia de resistencia al exterminio del Estado y de otros invasores.
Claro, imagínate, desde el lado Lafkenche está la comprensión total de un territorio. Entonces no es solo la defensa del agua, es la defensa del... Ellos tienen un concepto, un mapuche me hacía una broma una vez, me decía, ustedes defienden el medio ambiente, claro, la mitad que les queda. Pero nosotros defendemos Itrofil Moñen, que es todo lo vivo. Y eso todo lo vivo contempla también a los antepasados. Entonces Celulosa Arauco, por ejemplo, está amenazando al construir este ducto sitios ceremoniales, los Niñatúes. Por otro lado, pretende cambiar estero, cursos de estero, que es por donde entraba la gente, por ejemplo, se venía del mar, remontaba por el río y volvía a su comunidad navegando. De hecho, si uno revisa la historia y la arqueología, hay producción de canoa a partir de troncos, monóxila se llaman. O sea, es una zona amplia y que no se entiende como solamente como suelo. Entonces, por ejemplo, hay otro riesgo, es que la empresa arrase con cementerio.
Como lo que pasó en Ralco. Hace poco se vio un documental que mostraba,
claro,
cómo habían inundado.
Claro, en Ralco los inundó y en este caso les pasaría la roscadora por encima. Entonces, no solo es el mar, es la planta está a la orilla de la carretera. La planta, de hecho, llenó de pinos y de eucaliptos, que son los que crecen más rápido, para no verse desde la carretera. Pero uno en las mañanas sí pasa, en la ruta 5 Sur, ve todo el vapor y toda la contaminación que está generando. El olor se siente en San José la Mariquina, que está como a 10 kilómetros. Y de San José la Mariquina hay 11 kilómetros más o menos hasta la... O sea, 27 kilómetros, perdón, hasta Mewin. Y esos 27 kilómetros estarían atravesados todo el borde por una tubería. Y ahí es donde están amenazados los sitios ceremoniales.
Sí,
bosque nativo también.
Sería importante que dejaran el contacto de sus organizaciones para que la gente que escuche el programa pueda ponerse en contacto para cuando ustedes difundan alguna actividad, convoquen, bueno, a través de nuestro programa pueden tener un espacio abierto para cualquier convocatoria, pero también para que puedan tener contacto con ustedes. Por ejemplo, acá este programa se escucha en Santiago y un montón de gente no tiene idea de la existencia de este bosque ni que está amenazado. Bueno, y el conflicto de Mewin igual es conocido, pero también es un lugar que es lejano, aislado, que la mayoría de las personas...
Mentalmente no, cuesta ubicarlo a veces, no saber que está la costa al norte de Valdivia, al sur de Temuco, cerca de Queule, cerca de Puerto Saavedra, cerca del lago Budi, que es el lago salado, uno de los pocos que hay en Sudamérica. O sea, y no es tan lejano, el tema es que cuesta ubicarlo a veces en el mapa.
Claro. Como el mismo Valle del Huasco, que a veces pareciera ser un paisaje mexicano, como si estuviera en otro país.
No se conoce mucho.
Así que no sé si quieren dejar algún...
Bien, a nosotros nos pueden ubicar a través de las redes sociales, Facebook especialmente, que hay varios perfiles que ha hecho gente por iniciativa propia. Los más conocidos son Salvemos el Panul o la Red de Defensa de la Precordillera. Y también hay otra organización que se llama Bosque o Muerte, que tiene un blogspot que se llama bosqueomuerte.blogspot.com. Ahí nos pueden encontrar y ojalá interesarse por la batalla que estamos dando en el Panul.
Claro, y usted...
En el caso de la defensa del mar hay varios sitios y perfiles. Si quieren revisarlo en Facebook, el grupo que se mantiene actualizado es Mewin Sin Ducto, tal cual. Si quieren buscarlo en los blogs, el blog donde constantemente sube información el Comité de Defensa del Mar de Mewin es www.noalducto.com. Bien simple. Y en el caso del Movimiento por la Defensa del Mar, que es el que ayuda en la difusión del conflicto acá en Santiago, en otras ciudades, Temuco, en ese caso es movimientoporladefensadelmar.wordpress.com.
Claro. Ya, pues ahí ya tienen anotado todos los que tenían el papel en la mano. Lo que pueden escuchar el programa en Podcaster, que ahora están subiendo nuestro programa, o estamos nosotros mismos subiéndolo, podrán rebobinar y anotar los datos que van a dar los amigos. Y
en semillasdeagua.blogspot.com.
Claro. ¿Y qué es lo que se viene ahora? Cuenten cuál es lo que planifica acá las organizaciones para defender.
Ahora lo que se viene es la batalla popular y ciudadana, que es la que en definitiva siempre termina inclinando la balanza para uno u otro lado. Es decir, esto solamente se va a salvar por un pronunciamiento poderoso de los habitantes del territorio que queremos defender.
O sea, que tenga un costo político. Exacto. Para la gente que está...
Tenga un costo político, un costo económico, en el fondo hacer lo más inviable posible la destrucción del bosque.
Claro. En el caso de la defensa del mar, aunque la gente se podría haber desanimado por esa resolución de la Corte Suprema, eso no quiere decir que Celulosa Arauco tenga un espacio en el mar, porque la bahía que Celulosa Arauco pretende tirar su ducto está ocupada tradicionalmente y amparada por la ley Lafkenche. Entonces eso está con espacios de producción de mariscos que dependen de los pescadores artesanales. Y no puede pasar por ahí encima, no se puede ni ceder, ni permutar, ni pasar por debajo, ni hacer un bypass en esas concesiones. Entonces Celulosa Arauco no tiene espacio para descargar en el mar. Y en realidad lo que se está fortaleciendo ahora es justamente la información. Se está aumentando el proceso de difusión en otras ciudades para recordarle a la gente de la Araucanía, que en todo caso Keule siempre ha estado presente, en Puerto Saavedra también. Recordar a la gente de la Araucanía que los productos que se consumen en Villarrica, en Pucón, en Licanray, salen de Mehuín y de Keule, lo mismo en Temuco. Entonces, crear conciencia, convocar a la gente, eso es en... A veces se han hecho reuniones también en Mehuín, en este caso en Trabune, pero eso se está haciendo, fortaleciendo la difusión del conflicto. En Valdivia, a esta presencia, en Panguipulli también. Aprovecho de mandar un saludo a Panguipulli porque el otro día les modificaron una sí. Playa en el lago y estaban ahí bien preocupados.
Y hay varios proyectos energéticos para Panguipulli, para hacer centrales de pasada.
A la gente del Maigüe también, no. Mandarle fuerza. Y a los del norte que también se han manifestado.
En el Valle del Huasco, la gente que escucha este programa, es que es la sintonía más fiel que tenemos porque es el programa más antiguo. O sea, nuestro programa tiene 5 años escuchándose en la provincia del Huasco. Y bueno, ahí hay varios proyectos contaminantes y los vecinos se están volviendo a movilizar también. Por ejemplo, una marcha en el puerto de Huasco hace pocos días. Se celebró el aniversario de la comuna de Alto del Carmen, donde también los vecinos protestaron. Por los proyectos mineros, por los proyectos termoeléctricos, por las plantas de cerdo gigantescas que quieren construir. Y bueno, de a poco así se va creando una red para que todas las comunidades y los territorios que están en conflicto, amenazadas por empresas que no tienen moral, no tienen ética y no piensan en las personas que viven en los territorios, ni en la naturaleza, que también ahora estamos entendiendo que también tiene derechos de las cosas de la naturaleza, como el concepto que señalaba, lo voy a repetir.
Todo lo digo, y Trofil Moyen.
Una cosa que podríamos aprender, que toda la naturaleza y el territorio es una unidad indivisible y no se puede vender el agua separada de la tierra ni del aire. Y eso, pues.
Yo quisiera aprovechar que estamos cerrando, ¿verdad?
Sí, sí.
De mandar un abrazo gigante y apretado a todos los trabajadores de Farmacia Ahumada y de Transaraucaria, que en este momento llevan un desgaste tremendo para conseguir una victoria en su negociación colectiva.
Que le estaban pagando 20.000 pesos. Exacto. De sueldo base.
20.000 pesos de sueldo base. Así que mucha fuerza para ellos.
Bueno, pues entonces despedimos este Semillas de Agua. Lo vamos a dejar con una canción muy especial que se llama La Caña. Y agradecemos a los amigos que estuvieron presentes. Y un saludo a todos nuestros radioescuchas en el Valle del Huasco, en la Quinta Región, en Internet, en Santiago, en donde sea. Nos vemos en un próximo Semillas de Agua.
Thank you. fue cultivando la tierra cada minuto, la tierra cada minuto. Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto, cariño, calor y fruto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto. Caña dulce, caña brava, caña de azúcar prendida. Que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que va endulzando la vida.
Caña dulce, caña brava, caña le lo le y lo la. Que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad.
Caña brava, caña le lo le y lo la, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. Caña brava, caña le lo le y lo la, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad.